Bueno, Señor, te damos muchas gracias por, no sé, por permitir que nos podamos saludar, conocernos y ayudarnos, Señor, mutuamente. Y pedimos ahora que en este ratito que vamos a estudiar este texto de la Biblia, tú nos hables y hables a nuestro corazón. Y muchas gracias por todo lo que haces, especialmente por las cosas que haces que no vemos y que disfrutamos día a día. En el nombre de Jesús. Amén. El texto que queríamos hablar hoy es Éxodo 18, cuando Jetro visita a Moisés. Y Moisés está haciendo muy bien las cosas con su pueblo. Más o menos sabéis que ya habían sacado al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Entonces Moisés era un héroe, claro. Y entonces estaba con su pueblo y el texto habla de que Moisés era responsable, por decir así, de todo el pueblo. El pueblo hablamos de muchísima gente, no de 100, de muchísima, muchísima gente. Y entonces Jetro visita a Moisés. Pero déjame, antes de leer el texto ese, solo que me gustaría que miraseis bien esta imagen. Porque si veis, es un niño muy pequeño que está intentando cambiar una rueda de camión. Entonces parece ser que tiene las herramientas, porque las tiene. Yo veo aquí que ya tiene la herramienta metida en la tuerca esta. Esto no sé qué hace aquí. Se lo han puesto para el padre para más difícil todavía. Pero ahí está el niño colgado intentando luchar con toda su fuerza para intentar mover un poco la rueda de camión. Se te ha pinchado la rueda del coche alguna vez, ¿no? Y si eres, me vais a decir qué machista eres. No lo voy a decir. Bueno, si eres mujer, llamas al seguro. O te quedas fuera como esperando a ver si alguno... Pero es que los hombres, que esto no lo sabéis las mujeres, los hombres cuando nos toca cambiar la rueda del coche, disimulamos. Porque está muy duro, pero no podemos aparentar que no podemos. Entonces sacamos todas nuestras fuerzas para mover esas tuercas. Imagínate este niño, claro, que jamás va a mover la tuerca esa. Ya si solo me quedo con eso, y si solo te quedas con esta idea, que a veces nosotros en nuestra vida estamos intentando cambiar algo, la rueda del camión o lo que quieras, nosotros solos, porque tenemos las herramientas exactas, pero no recurrimos a quien tenemos que recurrir, que solamente con mover un poquito un dedo desafloja la tuerca. ¿Vale? Porque yo pienso en esta foto, pero es que pienso en el que hizo la foto. El que hizo la foto es el padre, o la madre, o el abuelo, o la abuela, o alguien hizo la foto. Dice, mira, qué graciosito, cómo sufre. ¿No? Entonces, a veces nosotros estamos luchando en la vida con cosas muy sencillas, muy pequeñas, y no somos capaces de parar, bajar, mirar quién está haciendo la foto, quién no está mirando, y decir, oye, ¿me puedes echar una mano? ¿Me ayudas? Y entre los dos movemos la tuerca. O le decimos, oye, papá, ayúdame tú. Entre los dos movemos la tuerca. O déjame decir de otra forma, oye, Dios, ¿por qué no me ayudas a mover esta tuerca? Pero nosotros seguimos un poco empecinados en mover la tuerca nosotros, en mover, aflojar el tornillo o en cambiar cosas de nuestra vida que no cambian con nuestras fuerzas. No cambian con nuestras fuerzas. Porque eres, o soy, o somos así. ¿Vale? Que empecinaos en lo nuestro, en lo nuestro. Bueno, cuando Jetro visitó a Moisés, antes de empezar a decirle, mira, Moisés, no estás haciendo bien porque estás tú aconsejando a todos y tienes que dividir y todo, que ahora lo leemos de una forma un poco más rápida, Jetro reconoce algo que para mí es muy importante. Dice, ahora conozco que Dios es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Los que fueron contra Dios, Dios venció a aquellas personas. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Antes de dar el consejo Jetro a Moisés, Jetro hace algo que para mí tiene mucho valor, y es reconocer quién es Dios y como reconocer el poder de Dios. Ah, pero es que realmente Dios, el que tú sigues, Moisés, o Dios, el que a veces hablamos, o Dios, el que siempre mencionamos, es un Dios mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y Jetro, cuando hace holocaustos y todo, que eso nos queda como muy lejos para nosotros, lo que está haciendo es sencillamente reconocer el poder de Dios. Y ahora quiero, antes de seguir, quiero parar, dice Jetro, y reconocer que Dios tiene el poder suficiente para cambiar la rueda de este camión. Y voy a recurrir a Dios. Entonces, antes de continuar con eso, solamente como para motivarte, que tu vida no sea así. Una vida donde estás luchando, intentando mover una tuerca tú solo, y es una tuerca que es imposible que tú muevas, sino que pares y mires el Dios que tienes a tu lado. Y si a lo mejor nunca lo has dicho o nunca has tomado a Dios como, voy a decir en serio, aunque sí lo hemos tomado en serio, pero no muy en serio, sino como algo que yo creo en Dios y ya está algo que está ahí. No, no, Dios no es algo que está ahí, Dios es algo que está contigo y está para ti y está para ayudarte. Entonces, que te des la vuelta y digas, ayúdame. Ayúdame a mover esta tuerca que yo no puedo, o a quitar esta tuerca que yo no puedo. Si tú lo intentas solo, entonces te encontrarás cada semana así. Te cansarás, bajarás, al día siguiente otra vez así. Solo no podemos, con Dios sí podemos. Entonces, el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto no, no por su, por el poder del pueblo de Israel, sino por Dios. Con Dios pudieron hacerlo. Nosotros podemos cambiar nuestra propia vida, nuestro estilo de vida, no por nuestro propio poder, sino con el de Dios. Y hasta que como Jetro reconoció, nosotros nos reconozcamos, es que Dios es un Dios muy grande, vamos a seguir luchando, vamos a seguir siendo esclavos. Mira, la esclavitud puede ser en cosas muy pequeñas. Y confía, porque no me voy a pasar de tiempo. La esclavitud puede ser en cosas muy pequeñas. Muchas de ellas son cosas que llamamos pecado, pero claro, decir pecado suena como, ahí va, ya, qué palabra más fea. No, pero es que es pecado, y lo que hace es atarnos. Porque hay mucha gente que es esclava de algo, es constantemente de algo, y está atada a esa cosa, es como esa tuerca, que es incapaz de moverlo, pero que quiere moverlo, pero no puede moverlo, y se queda colgado con esa cosa. ¿Y por qué no paras un momento, te das la vuelta, miras al que está haciendo la foto, que es Dios, y le dices, Dios, ¿por qué no me ayudas a mover esta piedra? ¿No me ayudas a girar esta tuerca? Porque tenemos que parar y pensar, ¿qué Dios es el que nosotros tenemos? Cuando Jetro visitó a Moisés, se quedó sorprendido y dijo, ¿cómo es posible que mi yerno, con lo zoquete que es, como suegro, no suegro, pues ha llevado a su hija, todas esas cosas, con los zoquetes, haya sido capaz de sacar al pueblo de Israel de Egipto, que Egipto era el imperio más grande del mundo? Pues él descubrió que no había sido Moisés, que había sido Dios. ¿Cómo es posible que este niño pueda cambiar esta rueda? Pues sabes que no va a ser el niño, va a ser Dios. ¿Y cómo es posible que en mi vida ya después de haber caminado mucho tiempo y haber hecho siempre lo mismo y haber caído siempre en la misma rutina? ¿Cómo es posible que en mi vida haya algún cambio sustancial, ¿vale? Sustancial para ti y que los demás van a poder verlo? Pues es posible cuando tú te gires y pidas ayuda a Dios. Claro, que Jetro reconoce que Dios es un Dios soberano y poderoso y dice que aunque haya gente que vaya contra él, es igual porque Dios puede, Dios no se ve afectado porque la gente vaya contra él. Dios es Dios. ¿Cómo que va a ponerse a llorar Dios porque la gente le insulte? O va a desaparecer porque la gente piense que no existe. No seamos como este niño. No, no seas como este niño. Y déjame, bueno, si lo otro lo queda para el domingo que viene, queda. Es que muchas veces nosotros cuando cogemos a Dios así y seguimos luchando y seguimos luchando y tenemos aquí a Dios haciendo la foto, pero seguimos luchando, seguimos luchando, seguimos luchando. Nuestra relación con Dios es una relación religiosa, puramente religiosa. Digo religiosa como que yo ya tengo un esquema de vida religioso que nadie me venga a molestar, pero es que eso no vale para nada. La religión así no vale para nada, sea cual sea el título de la religión, no vale para nada, porque lo que tienes es como tener una caja de herramientas cerrada. Es como tener a alguien que te está mirando y haciendo la foto, te está diciendo, mira, que te puedo ayudar, pero no recurres nunca a él, no recurres a él, no recurres a él. Deja que Dios sea Dios en tu vida y que te ayude a darle ese giro a la tuerca que puede cambiar la rueda. No te acomodes. Es que no merece la pena. Es que es insulso y aburrido. Y para eso podemos decir muchas frases bonitas, pero Dios no es frases bonitas. Dios es Dios. Y eso es lo que descubrió Jetro. Dice, ahora conozco que Dios es más grande que todos los dioses, porque Él me puede ayudar a dar el giro de tuerca que necesito. Ahora conozco que Dios es más grande que todos los dioses. Entonces, quizás sería bueno pararnos a pensar, bueno, cómo es Dios, y más que cómo es Dios, que Dios es Dios, cómo somos nosotros en nuestra relación con Dios. Y que no te quedes aquí colgado, que yo puedo, que tengo las herramientas, mira, además sé cómo hacerlo porque el giro es así. No estás haciendo nada, no estás haciendo nada. Entonces, seguimos. Esto es para los que tienen buena vista. Y para los que tienen mala también es igual, porque no, ni lo intentes leer porque no te vamos a pagar las gafas que necesitas después, ni nada de nada, bien. Pero si tienes Biblia, Éxodo 18, 13, dice, aconteció que al día siguiente, cuando ya Jetro había dicho, vaya Dios, el Dios de Moisés es un Dios que merece la pena, quiero seguir a ese Dios, no quiero vivir colgado de la rueda toda mi vida. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Ellos quieren saber qué es lo que Dios quiere para ellos. Y cuando tienen algunos asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Déjame parar aquí. ¿Realmente no estaba bien lo que hacía? Yo creo que sí, estaba aconsejando al pueblo. Estaba aconsejando lo que Dios quería. Pero Jetro le está diciendo, es que no está bien lo que haces porque se te olvida algo que es muy importante. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, dice Jetro. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y solamente tú los asuntos a Dios. Y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo y todo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Y esto, si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés a su suegro, e hizo lo que le dijo, y las cosas funcionaron mucho mejor. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Entonces dice, bueno, yo solamente estoy intentando ordenar las ideas y ayudar a las personas. ¿Cuánta gente estaba como juez? Solamente estaba Moisés. Y lo interesante, lo que me llama a mí la atención, que lo he dicho antes, es en realidad Moisés no estaba haciendo nada mal. No hacía nada mal, es al revés, estaba ayudando a las personas. Pero Jetro sí le dice, oye, que estás haciendo algo muy mal. Y yo pensaba que muchas veces nosotros, en nuestra propia vida, parece que no hacemos las cosas mal. Que podemos estar metidos en oración, jóvenes, multimedia, vídeo de grupos caseros, añado. Escuela dominicales, visitas, consejo, grupos caseros. Pero si salimos de la iglesia, porque dices, todo esto es iglesia. Sales de iglesia, puede ser matrimonio, puede ser todas las cosas que quieras. Puede parecer que todo lo estamos haciendo bien, que porque estamos haciéndolo para Dios, para la gloria de Dios, para que la iglesia crezca, para que todos, cuando vengamos aquí, seamos edificados y, no sé, todas las cosas vayan bien, vayan bien, vayan bien, vayan bien. Y yo me pregunto, como la misma pregunta que o inquietud que Jetro planteó a Moisés, ¿realmente estamos nosotros haciendo las cosas bien? ¿Realmente estamos haciendo nosotros las cosas bien? Porque aquí, si nos damos cuenta, al fin y al cabo, lo que estaba ocurriendo es que Moisés era un poco un tapón para el pueblo. ¿Por qué tenía que estar desde la mañana hasta la tarde, todos los días, desde la mañana hasta la tarde, diciendo cosas? Porque solamente había un sitio, un camino, como un taponcito, era, había que pasar por Moisés, por Moisés. ¿Quién sabe la ley? Moisés, Moisés es quien sabe la ley. ¿Quién va a responder o ayudarme? Moisés. Entonces, claro, la fila era larguísima, todos los días, mañana hasta la tarde. Entonces el suegro de Moisés le dice, no está bien lo que haces. No es sabio lo que haces. Bueno, quizás Moisés ni lo pensó. Ni lo pensó porque en realidad a quien llamó Dios fue a Moisés. Y quien emprendió o tuvo fe de arrancar todo fue Moisés. Es verdad que recibió ayuda. Pero hay una enseñanza que Jetro... Pero no os preocupéis, ¿eh? Es que se está estrenando. Una enseñanza que Jetro quería transmitirle a Moisés, que nosotros tenemos que aprenderla a todos los niveles, porque aquí cuando uno empieza a pensar en esto, piensa enseguida en el pastor, es el que hace todo, que tiene que hacer todo, pero no solo eso, cuando hablamos de grupos caseros, el coordinador del grupo casero es el que tiene que hacer todo, el que tiene que pensar todo, pero cuando hablamos de alabanza, los coordinadores de alabanza son los que tienen que pensar todo, tienen que hacer todo. Cuando hablas de ujieres, el que hace la lista de los ujieres es el que tiene que pensar todo, el que tiene que hacer todo. Entonces ves que hay tapones en muchos sitios, tapones, 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 porque todo se canaliza a través solo de una persona, de una persona, de una persona. Y lo que le enseña Jetro es que si lo haces solo, si tú intentas llevar la carga del pueblo solo, vas a morir aplastado. Vas a morir, esa carga va a poder contigo. ¿Y qué tal si pensamos en cosas pequeñitas de la vida? Como por ejemplo, mover la tuerca de una rueda. Si lo haces solo, vas a acabar agotado. No vas a conseguir absolutamente nada. E intenté hacer una hormiga aplastada. Pero es que, bueno, me quedó bien. Eso no vais a decir que no. Bien. Pero yo te voy a decir, ¿no te sientes así a veces? Como dice, oh, qué cansancio de todo. O qué aburrimiento de todo. Y otra vez lo mismo. Te levantas, venga, otra vez lo mismo. Y te ves otra vez a mover la piedra. Y otra vez a trabajar. Y otra vez a lo que sea. Y otra vez esto. Y otra vez con el mismo problema. Y otra vez con la misma situación. Y otra vez intentando mover la rueda tú solo, colgado del palo, intentando girar, torcer, mover, 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 mover. Quizás nos falte entender, como Jetro entendió al ver lo que Dios había hecho, qué grande es Dios y cómo Dios quiere ayudarnos. Aunque las personas vayan contra lo que Dios quiere, Dios va a hacer lo que Él quiere. Y no importa cuánta gente vaya o se manifieste contra Dios, es que acaso alguien va a mover a Dios de lo que Dios es. Estar pegados un poquito más a Dios o creer en Dios de una forma un poco especial. ¿Sabes que si nosotros trabajamos solos y siempre haces todo solo, no solamente tú desfallecerás? Dice, también este pueblo que está contigo va a desfallecer. Yo pensaba, digo, bueno, ¿y cómo hago esto? Porque hay gente que viene hoy a la iglesia y no viene a la iglesia, entonces, ¿cómo se puede trasladar esto a la vida? Yo siempre pienso en el matrimonio. Cuando hay un problema en el matrimonio y tú intentas tú con tus propias fuerzas y sabiduría, escasa y corta, como ser humano, arreglar solo ese problema, ese problema, ese problema, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, a lo mejor que se nos ha olvidado algo, que es que el que soluciona el problema es el que puede cambiar el corazón de las personas, empezando por el tuyo, y ese es Dios. Entonces, si estás tú solo luchando, vas a desfallecer, vas a acabar aplastado, tú y tu matrimonio, o tú y tus amistades. O tú y la iglesia a la que asistes. Nadie es la solución única para nada. Y nadie tenemos que estar tirando solos del carro, ni hacer las cosas solos del carro. Estamos viniendo estos domingos hablando de excusas y gente que pone excusas y excusas para no servir a Dios. No hay excusas para no servir a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Es que me falta sabiduría, pídela. Me falta fuerzas, pídela. Me falta tiempo, pídelo. Yo recuerdo que en los campamentos de niños duermes muy poco por la noche porque enseguida estás preparando el día. Y había un monitor que, bueno, me hizo gracia, pero mira ahí, el que se lo llevaba. Duermes 3-4 horas, ¿no? Como cuando eres padre. Padre reciente, 3-4 horas. Ya está. Pero cuando se iba a ir a la cama, Y yo le digo, ¿y cuál es tu última oración? Él dice, yo le pido a Dios que las horas las multiplique por dos. Entonces, duermo tres, tres por dos, seis. Uf, fíjate, ya estoy descansado. Pero este monitor, la verdad, es que era un monitor que funcionaba muy bien. Oye, ¿y si Dios hace eso? ¿Por qué no va a poder hacer eso? Dice que es muy ridículo. No, Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede hacer lo que quiera, te da las fuerzas que sea. Eso sí, cuando terminaba el campamento, instantáneamente era como el Red Bull que se le va, las alas se le iba todo. El pobre ya no podía hacer nada más. Dios busca personas para no morir. Dios busca personas para que la iglesia no se apague. Dios busca personas para que la iglesia siga funcionando. Y pone tres condiciones que son muy sencillas. Mira, que busca, primero dice que enseñe. Tenemos que aprender lo que Dios es y lo que Dios dice. No es lo que tú piensas que Dios es. No es que tú te pongas a filosofar sobre lo que Dios es, sino lo que Dios es. Y si coges la Biblia, no me importa si es esta Biblia, no me importa si es esta Biblia. En realidad Dios se ha revelado y se ha mostrado como Dios es. No es que ahora yo me invento como Dios es para empezar la vida. No, yo estudio como Dios es. Cuando sé como Dios es, estoy preparado para ayudar a otras personas. Y dice, busca personas que sean temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Solo tres cosas. Cuando empiezas a mirar lo que son ancianos y en Timoteo, vi una lista larguísima de cosas. Aquí solo tres cosas, pero tres cosas que para mí son muy importantes. Temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, personas sabias, temer a Dios no es tener miedo de que te mande un rayo Dios, es el respeto que Dios se merece. Es que antes de que tú hables, tú vas a preguntar, Dios, ¿tú qué piensas? Y tú vas a responder lo que Dios piensa, y ya está. Porque Dios sabe más que yo. Seguro. Dios sabe muchísimo más que yo. Dios sabe muchísimo más que tú. Aunque no te lo creas, muchísimo más que tú. ¿Y por qué no le preguntamos antes de dar un paso o antes de dar un consejo o antes de hacer algo? Dios, ¿y tú qué piensas? Y pueden ser cosas simples, cotidianas de la vida, pero también pueden ser consejos que alguien te pide un consejo y enseguida, venga, lanzamos los consejos alegremente como si fuese... No, pero ¿y qué piensa Dios para esta persona? Dios, ¿qué tienes para esta persona? ¿Qué tienes para esta persona? Temerosos de Dios. Por eso, si iban a ser jueces delante del pueblo, tienen que ser personas que respeten a Dios. Tienen que ser personas que sean fieles a Dios, que es un poco distinto. Porque todos sabemos, más o menos, los 10 mandamientos. Todos incumplimos, más o menos, alguno de los 10 mandamientos. Fieles a Dios es que somos fieles a Dios. A lo que Dios nos pide, es lo que, Dios, que nosotros hacemos. Y... con esto, claro, ten un poco de cuidado porque no quiero que te sientas condenado porque eres infiel a Dios o haces lo que quieres o aunque conoces lo que Dios te pide pero no le haces caso. Lo que quiero animarte es que pruebes a hacerle caso. Vas a ver que lo que Dios dice funciona de verdad. Entonces busca personas que sean fieles a Dios. Y la tercera cosa que busca, que aquí, en otras versiones habla que no sean amantes del dinero o todo, busca personas que sean íntegras. Íntegras es que sean transparentes, que lo que crees sea coherente con lo que vives. Por eso cuando nosotros decimos, bueno, presentamos a Paola y Mateus y Teresa leen esto, esto no son fórmulas mágicas de nada, de nada, de nada. No vale, ya lo puedes tener en la casa por todas las paredes, que no vale para nada. Estas palabras que ellos han dicho, igual que las palabras que están en la Biblia, donde tienen que estar es en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras acciones, en las cosas que hacemos. Lo que lee Mateus ha leído es que va a enseñar a Paula a levantarse, Paula, al levantarse y al acostarse, quiere decir, en cada situación de su vida. Mateus no va a ser una persona distinta en la iglesia y otra en su casa, no va a ser, no puede ser, porque se compromete delante de Dios. Y qué fácil es dejar de ser una persona íntegra y coherente de lo que pensamos con lo que hacemos. Mira, aquí en cuanto a la integridad, quiero lanzaros un poco un pañuelo, que nos ayudemos a ser íntegros los unos con los otros. Y la clave es la sinceridad. ¿Por qué vamos a estar disimulando o escondiendo cosas? ¿Por miedo a que nos pillen? ¿Y por qué tienes miedo a que te pillen? ¿Es que está mal lo que haces? y si dices, sí, está mal lo que hago, no lo hagas. Entonces, si no lo haces, ya no tienes miedo a que te pillen, ya puedes andar transparentemente. Tan necesario es hacerlo. Es que depende toda tu vida de las cosas esas que estás haciendo. Cosas que escondes, cosas que escondemos y cosas contra las que luchamos. Pero luchamos solos y no recurrimos a Dios. Dios te quiere ayudar. No quiere que estés tirando de la palanca tú solo porque no puedes. Él te quiere ayudar. Queremos una iglesia llena de jueces, de personas así, que están activas haciendo cosas, pero haciendo cosas para Dios, cosas que Dios pone en el corazón de ellos. Y lo que a veces pienso o vemos es que en la iglesia hay mucha gente así. Ahora todos los que estáis así, de repente... No sabes ya cómo poner... Mateus, tío. Vale, personas así es... Encontramos mucha gente así. Y luego empiezas a averiguar y porque uno pregunta, y oye, ¿y por qué no haces nada? ¿Por qué no haces algo en la iglesia? No, es que yo vigilo que todo vaya bien. Vale. Muy bien, muchas gracias. Pero es que incluso ha habido personas que me han dicho, no, es que mi ministerio, esto puede sonar así, lo que Dios me ha llamado es a ser guardián de la iglesia. Entonces, cuando algo sale mal, yo voy a por eso. Ah, pues muy bien. Entonces nadie se acerca a esa persona porque es como estar esperando a que alguien falle, pa, venga, yo voy a por él. No quiero guardianes en la iglesia. Yo lo que anhelo en la iglesia es gente que meta la pata, pero porque quiere hacer cosas para Dios. Y si sale regular, que hoy ha salido cosas regulares, ¿qué, hay algún problema? Pues el domingo que viene saldrá un poco mejor. Y si no sale mejor, pues el siguiente saldrá un poco mejor. Y si sale siempre mal, 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 a lo mejor es que no hay que hacerlo. ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo? No, porque Dios sigue siendo el mismo. Si la clave de todo no es que la iglesia funcione nosotros esquemáticamente perfecto, sino que la clave de todo es que seamos capaces de transmitir el mensaje de salvación, que es lo que queremos hacer. Y que sean las personas libres, y que puedan mover las ruedas, y que puedan caminar libremente, y con gozo, y disfrutar de la vida. Esa es la clave de todo. No podemos con gente así, no podemos, pero el primero que no vas a disfrutar eres tú, pero no podemos arrancar la iglesia con gente así. Sí podemos con gente que son temerosos de Dios, fieles a Dios y que son íntegros. Bueno, como iglesia tenemos muchos sueños y muchas metas. No tenemos sueños de tener grandes cosas, grandes edificios, grandes... No, a lo mejor son sueños muy sencillos. Que seamos un cuerpo, una familia donde crecemos juntos y crecemos en nuestra relación con Dios y podemos transmitir a otros lo que puede significar Dios para ellos. Nada más, nada más. Y ya está. Si Dios bendice y hay que abrir un poco esa puerta, pues se abre. Que en ese sentido, que está muy bien cerrada, pues se cierra, no hay problema, ningún problema. Pero también es que en tu vida tú tienes tus pequeños sueños personales. Y quiero animarte. Primero que evalúes si esos sueños personales van con lo que Dios es o con lo que Dios quiere para ti. O son sueños que tú tienes porque tú has querido o porque tú crees que eso te va a hacer más grande a los ojos de la gente. Que tus sueños sean los sueños que Dios ponga en tu corazón. Y que luches para alcanzarlos. Dices, es que estoy solo, entonces no me has entendido nada de lo que he dicho, porque no estás solo. Es que no puedo, entonces es que no has entendido nada, porque sí puedes, porque Dios te quiere ayudar. Y para eso funcionamos como iglesia, para que tú alcances tu sueño y para que la iglesia alcance su sueño, que no es ni más ni menos que extender el evangelio, las buenas noticias, lo que Dios es y la salvación que cada uno de nosotros podemos disfrutar. Vale, ahora me gustaría que orásemos y cuando oramos lo que intentamos es pensar cada uno en nosotros mismos, que no estés pensando en otras personas, incluso te animo a que no pienses en, qué raro es todo esto, no pienses en nada de eso, piensa en Dios y quién es Dios para ti, de alguna manera, qué es Dios para ti y cómo Dios puede ayudarte a alcanzar el sueño o aquello que está en tu corazón. Lo más profundo, el deseo más profundo de tu corazón. Yo quiero alcanzarlo. Y mientras estamos orando, a lo mejor te hago alguna pregunta o menciono alguna palabra de las que hemos dicho, si crees que tienes que pedir perdón por algo, en silencio, hazlo. Y si dudas o no crees en Dios, pues no sé, pregúntaselo, pregúntale a Él, habla con Él. Dile, oye, yo es que me cuesta creer un poco en ti. Deja que Dios hable, porque Dios puede hablarte a ti. Y así, Señor, esta mañana queremos mirar este pasaje tan, tan conocido, con un consejo tan sabio de parte de un hombre que reconoció quién eras tú. Y queremos ver cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas. Y quiero pedirte, Señor, por las personas que están aquí en esta mañana que sienten que en su lucha están solos. Que tú toques sus vidas. Porque no están solos. Que también como iglesia seamos sabios. No para juzgar ni condenar en absoluto, sino para ayudar. Y ayudarnos a ser libres los unos con los otros. Quiero pedirte, Señor, por las personas que llevan años esforzándose o luchando contra un pecado y están solos o se ven solos o sencillamente tienen vergüenza por estar siempre en la misma situación. Dios, que tú les hables y les des las fuerzas que necesitan. Que los libres, que los limpie, Señor. Padre, pido por la iglesia, por esta iglesia, por cada uno de nosotros, que nos haga ser personas temerosas de ti, que escuchamos tu consejo antes que el nuestro, ser fieles a ti e íntegros. Y Señor, te pido perdón por las veces que yo mismo escondo cosas o que yo mismo huyo de tus palabras, o que yo mismo quiero buscar el descanso en otros lugares que no eres tú. Y pido ayuda, pido tu ayuda, y pido que nos ayudes a todos a ser íntegros, para que las personas cuando vengan aquí no vean solo gente cantando, gente hablando, sino que te vean a ti, te sientan a ti, y se vayan contigo, donde tú los mandes. Ayúdanos a ser una iglesia que puede transmitir tu mensaje sin hablar, y disfrutar de ti 100%, y gracias por ser un Dios tan grande y soberano. Te alabamos, Señor, y nos rendimos a ti. Ayúdanos a creer en ti más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.